Madrid Premier. Teatro en Onda Madrid. Con Marta Zúñiga.
Hola, ¿qué tal están? Sean bienvenidos a Madrid Premier. Como en todas nuestras citas, cargados con interesantes propuestas escénicas de la cartelera madrileña. Por ejemplo, en el Teatro Lara, Una mujer desnuda y el oscuro. En el Reina Victoria, Milagro en casa de los López, un Miura que triunfa en la cartelera con otro, en el Galileo en este caso, con A media luz los tres. Clásicas envidiosas en el pequeño Teatro Gran Vía con la compañía Martel H. Y Conchita Piña con nosotros y otras recomendaciones teatrales. Estas son nuestras intenciones para los próximos minutos de radio. Sean bienvenidos a Madrid Premier. Nuestro primer destino, como les hemos prometido, es el Teatro Lara. La sala principal se prepara para acoger el estreno de Una mujer desnuda y en lo oscuro. La compañía Es Arte pone en escena con dramaturgia y dirección de Mario Hernández este montaje basado en textos y poemas de Mario Benedetti. Emilio Linder y Esther Vega protagonizan el espectáculo. Mario Hernández, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Una mujer desnuda y en lo oscuro. A mí la verdad es que el título del poema de Benedetti siempre me ha parecido una obra pictórica.
Es un poema muy, muy bonito, muy, muy de imagen. Cada uno de los versos te garantiza una imagen y al final te acaba creando como un cuadro general. Y sobre todo, bueno, es un poema de amor de Benedetti o de desamor. Que él muchas veces lo mezclaba, pero lo hemos usado también para no desenmascarar, pero sí usar esa oscuridad para hablar de algo más. Está Benedetti, que es el poeta del amor, uh-huh. Y probablemente sea uno de los poetas por excelencia del amor, pero hemos usado este poema tan sugerente, tan llamativo para ir más allá, hablar de un Benedetti más desconocido, un Benedetti uh-huh. más político, un Benedetti más activista, pero que nunca jamás deja de lado esa parte tan, tan bonita de la vida como es el amor, sea a una mujer o sea al prójimo o sea un poco a la vida y a la humanidad.
Es un canto a la vida.
Es un canto...
A la vida, al amor, al desamor.
Este espectáculo es un canto a la vida porque además contamos 12 años de la vida de Benedetti.
Uh-huh, el exilio.
En los que está en el exilio, 12 años muy duros, donde él ve auténticas barbaridades, uh-huh. las ve y las cuenta y las convierte en poemas de denuncia. Pero nunca deja de lado lo que la vida tiene de maravilloso y consigue crear poemas pues tan, tan bonitos y tan sugerentes como este.
Uh-huh. Una mujer desnuda y en lo oscuro está basado este montaje en textos y poemas de Mario Benedetti. Tú te encargas de la dramaturgia y de la dirección. ¿Por qué Benedetti? ¿Cómo comenzó este viaje?
Bueno, siempre me ha gustado que se llame como yo. Eso es, es una tontería, pero es verdad que de pequeño, cuando tú eres muy pequeño, ese tipo de tonterías, entre comillas, a uno le tocan mucho. Y no lo sé, siempre es un poeta que entiendes. Y eso parece una tontería, pero es muy importante. Es un poeta que te habla directamente. Y todo lo que te cuenta lo entiendes. Y entiendes lo que te quiere decir y entiendes a dónde quiere llegar. Y te toca el alma y te toca todas las fibras que uno pueda tener con 5, con 10, con 60 años. Siempre te está diciendo algo, siempre te está diciendo algo nuevo y siempre te está diciendo algo universal. Puede haber otros muy grandes poetas, pero igual tienes que esa necesidad de rebuscar en ellos, de estudiarlos, de conocerlos más. Benedetti era un poeta del pueblo y a muchísima honra.
Uh-huh. Supongo que la selección de textos ha tenido que ser difícil, dada la extensísima producción.
Era como un gigantesco puzzle donde todas las piezas te pueden encajar, donde todas las piezas podrían funcionar y crear un cuadro maravilloso, pero al final pues lo tienes que reducir, no puedes hacer un cuadro gigantesco, tienes que ir a algo más pequeñito, algo que te quepa en una hora y diez que uh-huh. dura el espectáculo. Y sobre todo centrarnos un poco en lo que yo quería contar, que era esa faceta más política más activista de Mario Benedetti y esos años del exilio.
Uh-huh, porque hay recuerdos, hay palabras, hay poemas, no solo los que forman parte de ese acervo sentimental, ¿no? Sino también los menos conocidos, como decías, los más críticos, los más desgarrados, los más combativos, los más humanos del poeta uruguayo. Nos sitúa en primer lugar en el Madrid de 1985, ¿no? Que fue una noche muy especial en la vida de Benedetti.
Esa noche concreta es la última noche que Benedetti pasa en Madrid después de estar en España, creo que pasa como 5 años.
Uh-huh.
Entre los dos primeros en Mallorca, en Palma de Mallorca, y los otros 3 aquí en Madrid. Madrid le caló tanto que aunque ya pudo volver en el 85, el resto de su vida, y vivió 25, 24 años más, el medio año lo pasaba en su casa en Uruguay y el otro medio lo pasaba aquí en Madrid. Entonces, realmente España y Madrid se convirtió en su segunda casa. El montaje empieza justo la noche que la última noche que él pasa en España antes de volver a Montevideo, uh-huh, después de 12 años de exilio.
Uh-huh. Un golpe de Estado obliga al poeta al exilio. Si no me equivoco, tenía 53 años, ¿no? Más o menos.
Cuando el golpe de Estado,
53 años, sí. Y más de una década alejado, además, de su gran amor, de Luz.
Con Luz, que además se llama como mi madre, como mi abuela.
Hay muchas casualidades en esto,
respondiendo otra vez a por qué Mario Benedetti, pues hay una serie de casualidades ahí. Con Luz pasa simplemente de esos 12 años... apenas 2 o 3 en Argentina, del país del que tienen que huir también, porque hay otro golpe de Estado. País al que iba había un golpe de Estado. Tiene esa desgracia, pero es que esa década de los 70, los 80 en América Latina es un despropósito detrás de otro. Y él fue uno de los pocos, además, escritores internacionales que lo denunciaba. Otros escritores estaban o bien asentados ya en un mundo occidental, o en España, o en Estados Unidos, y les quedaba como lejano. Benedetti siempre estuvo allí, aunque viviera lejos. Entonces, de todo ese exilio, de su mujer con la que se casa, lo dice en uno de los poemas que además utilizamos, la conoce él teniendo 14 años y ella 11 o 12, y se hacen novios y se casan con 20 y poquitos años y están toda la vida juntos. De hecho, ella murió un año antes que él. Uh-huh. Fue morirse ella y poquito después... Mario, y él lo escribió en uno de sus últimos poemas, que ya era como le faltaba esa luz, ¿no? de su vida. Entonces es muy bonito y muy difícil que esa década que pasa alejado de ella, porque solamente está con ella, pues eso, 2 o 3 años.
Uh-huh. Y en todo ese tiempo, pues como nos decías, viaja por todo el mundo denunciando la situación de su país y luego contando todo lo que está ocurriendo. Se convierte en un activista.
Sí, Benedetti fue un... De hecho... También lo mencionamos en la obra, sus libros en prácticamente toda América Latina. América Latina, los países que han sido objeto de golpe de Estado y demás, él está prohibido, hasta tal punto de que prohíben a Serrat por hacer canciones de sus poemas, de la misma manera que prohíben a Antonio Machado por ser el letrista de Serrat, por Serrat, mm-hmm, haber hecho canciones también de sus poemas. En todos los países... donde él va y acaba teniendo que huir, Argentina, Perú, está también en Bolivia, pasa a Cuba y tiene ciertas discrepancias con el régimen castrista de entonces, al que él era más afín, pero hay una serie de ciertas diferencias que le hacen también irse de allí. Y él aprovecha toda esa década para denunciar todo eso y convertirse en un poeta, ya no solamente por la sencillez de sus versos, un poeta del pueblo, sino porque está contando lo que le pasa al pueblo. Y muy pocos lo están haciendo. Y él se hace conocido sobre todo para el mundo occidental, para España y para el resto del mundo en los años 70, 80, porque se hacen muchísimas canciones de sus poemas.
Uh-huh. Emilio Linder da vida a Mario Benedetti. ¿Lo tenías en mente cuando preparaste este montaje hace ya tiempo?
La verdad es que lo más acertado que se puede decir es que le da vida, porque fue increíble cuando le pusimos el bigote en uno de los ensayos y salió del camerino y le vimos... De repente se creó con una especie de silencio una cosa entre bonita y mórbida, muy curiosa, porque Benedetti estaba vivo y estaba ahí entre nosotros. En principio sí, nos conocíamos ya, Emilio y yo, no habíamos trabajado nunca juntos, pero no, nos conocíamos de habernos visto cosas mutuamente, Y sí, a priori sí, porque además hay un parecido físico muy notable.
Cierto es.
Y Emilio es un gran conocedor de la poesía y de la poesía latinoamericana. Él tenía antes de esta obra un espectáculo que llevaba haciendo estilo café-teatro, recitando poesía. Y para Emilio recitar poesía es como respirar, le sale solo. Entonces Emilio era una apuesta en ese sentido muy clara.
¿Con Esther Vega sí habías trabajado anteriormente?
Con Esther Vega sí. Hicimos Héroes, que fue mi primera obra, y hemos trabajado en algún microteatro y cortometraje juntos. Y es que es un torrente.
Dicen, un animal escénico.
Es un animal escénico, es una bestia parda de la interpretación que sale al escenario y realmente se lo come. Y da igual que sea el teatro más grande del mundo, que sea un escenario a pie de suelo para 100 butacas o 100 sillas. O...
Da vida a la mujer, que a la vez son varias mujeres.
Esther crea como un personaje, le está claro que es Mario Benedetti. Esther ejemplifica todo lo demás, ya no solamente por una serie de necesidades dramatúrgicas de que puede hacer de otros personajes, porque en un momento es hasta Fidel Castro, pero Esther personifica un poco la poesía. Es la poesía que Mario Benedetti crea, y en esa poesía de Benedetti cabe todo. Cabe la mujer, cabe el amor, cabe también la amistad, cabe la denuncia, y todo eso había que darle cuerpo, y había que darle voz, y había que darle fuerza, y había que hacerlo vivo, y Esther es perfecta para eso. Es en el momento ella de salir a escena. Y ya puede ser un poema precioso, como Una mujer desnuda, o algún otro más de denuncia, como el de Salvador Allende y demás, el espectador se queda totalmente en silencio.
Es que tienes todos los ingredientes para que este espectáculo sea redondo. Unos intérpretes estupendos, unos textos excelentemente bien seleccionados, una dirección espléndida.
La dirección es espléndida.
La escenografía sencilla, a la vez muy ilustrativa. Esas maletas dicen mucho.
La escenografía, y lo digo, en otras cosas podré ser más prudente y demás, pero en la escenografía me gusta ser arriesgado en ese sentido y decirlo. Es una genialidad. Es una genialidad de mi compañera Isis de Coura, que es la primera vez que trabajamos juntos, pero desde luego no va a ser la última porque nos hemos entendido muy bien. Y ella es capaz de convertir la escenografía en un elemento no solamente más, sino imprescindible. No ya para hacer la obra más atractiva o más bonita, es que te está contando la historia. Su trabajo está a la altura del mío en cuanto que yo lo cuento con palabras y con la puesta en escena, y ella lo está contando con su escenografía.
Escenografía poética.
Pues no lo habría dicho yo mejor. La verdad es que sí, lo que Isis ha hecho con maletas viejas y cosas que ha ido recopilando, ha creado un mundo que solamente, si eso no es poesía, que venga Becker y lo vea. Eso es una genialidad lo que ha hecho.
¿Podemos hablar de poesía teatralizada? ¿Este espectáculo podríamos enmarcarlo en poesía teatralizada?
Pues la verdad es que no. Sí lo podríamos enmarcar. También
tampoco hay necesidad de enmarcarlo en nada, en ningún género.
Eso de entrada, pero también podría ser teatro poético. No sé muy bien cuál es la diferencia, porque es verdad que luego uno ve los poemas de Benedetti, salvo algunos que son pues más juguetones y que sí riman, la mayoría son muy descriptivos, son muy, muy teatrales en ese sentido de que además te están contando una historia. Hay un poema muy largo que yo usé prácticamente menos de la mitad porque eran páginas y páginas de poema, que él cuenta un poco desde que conoce a su mujer hasta que cumplen 30 años de casados. Y te está contando una serie de anécdotas o de detalles que te ilustran a la perfección. Cogí, yo qué sé, dos páginas porque no podía contar más. Y en ningún momento, viendo el espectáculo, tú podrías decir si eso es un texto teatral o realmente es un poema o está escrito. Lo que sí sabes es que es de Mario Benedetti, porque tiene ese toque que solo es suyo. Pero ¿cuándo la poesía pasa a ser un texto teatral o cuándo dejamos de lado la parte teatral de diálogo y lo pasamos a poema? Que también hay poemas dialogados. Entonces, en este sentido, la verdad es que fue muy, muy, muy agradecido poder coger todo el material que había de Mario Benedetti y convertirlo en un puzzle teatral, donde incluso artículos periodísticos suyos podían ser teatralizados.
Es también un montaje con tintes cinematográficos por aquello de los flashbacks, ¿no? También, y los saltos en el tiempo hacia el futuro.
Yo es que, para bien o para mal, yo estudié cine. Entonces, la manera de contarlo muchas veces me resulta muy, muy atractiva, el poder ir y volver y jugar con los tiempos. Entonces, tenía algo muy ya predispuesto, que era eso, comenzar por el final y contar desde el principio hasta volver. Y el lenguaje cinematográfico, el lenguaje de los flashbacks, de volver, de ir, de incluso flash forward, de adelantarse, ese lenguaje cinematográfico le pegaba muy bien. Pero también es verdad que no hay nada en el lenguaje cinematográfico que no esté en un montaje teatral. Mm-hmm. Ya en comedias de Lope de Vega o teatros de Shakespeare hay cosas que suceden paralelamente, hay flashbacks que se explican. O sea, realmente el lenguaje cinematográfico, salvo por el montaje, no hay nada nuevo. Mm-hmm. Pero sí que es verdad que estamos más acostumbrados a verlo de una manera cinematográfica que teatral. Y ahí se me nota, como decía, para bien o para mal.
Para bien,
vengo.
Hombre, para bien. Mario Hernández, ha sido un placer.
Ha sido un placer. El placer, desde luego, mío.
Del Teatro Lara al Reina Victoria, allí pueden reír con Milagro en casa de los López, que dirige Manuel Gancedo. Un Miura en estado puro, del que vamos a hablar con uno de sus actores, con Juan Antonio Molina, productor además del montaje, y que hace doblete en este cargo con A Media Luz los Tres, en este caso en el Teatro Galileo. Juan Antonio Molina, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bienvenido a Madrid Premier, ¿cómo estás?
Muy bien, estupendo, con un calor más o menos contenido, se puede respirar, pero con muchísima ilusión y muchísimo trabajo este verano.
Hombre,
que es importante.
Es que no paras. A ver, tenemos varios frentes abiertos. Milagro en casa de los López, A Media Luz los Tres. Has terminado en La Prisión de las Pulgas,
sí,
con los Conway.
Exacto.
El tiempo de los Conway. Estás rodando para televisión. Qué bueno que no paras. Felicidades.
Gracias, es un poco extraño. Y muchas veces, si no te ofrecen el trabajo, lo mejor en este mundo es crearlo tú mismo.
Claro, porque entonces, también eres productor.
Claro, de eso se trata. En teatro puedes esperar a que te suene el famoso teléfono que siempre estamos esperando a los actores que nos suene, o provocar tú que te suene, sonándolo tú mismo.
En ese trabajo artesanal, como decíamos, me contabas fuera de micro, ¿no? Que te encanta la televisión, te encanta el teatro, pero claro, hay una diferencia notable y es ese trabajo artesanal, ¿no? Y tan vivo, tener al público delante, escuchar su respiración.
Y sobre todo que hay una retroalimentación entre el público y los actores. Muchas veces piensan que los actores no están bien en el escenario porque quizá no han encontrado esa armonía, ese punto de conexión con el público. Un actor está mejor cuando entiende la respiración del público y actúa en función de lo que va recibiendo del
público.
Claro,
porque es como un feedback constante.
Claro, totalmente. Para eso utilizamos los actores una terminología cuando salimos de escena y nos damos cuenta de que el público está muy parado, muy callado, y es que les solemos decir, están pintados.
No me digas eso.
Y a uno ya pues le dan variaciones, pintados al óleo, están pintados... Sí, la expresión para un actor cuando el público no está muy receptivo es, están pintados.
¿Y cuando suena un teléfono móvil, cómo
bueno,
están?
Bueno, en ese momento ya te llevan los demonios.
No me extraña. Dice Manuel Gancedo, director de Milagro en casa de los López, que representar un Miguel Miura, en este caso son dos los que tienes, para un director de teatro es como para un torero lidiar un Miura.
Miura sin H.
Esa connotación, ese apunte, gracias por corregirme, porque si no... en este caso, doble Miura, A Media Luz los Tres y Milagro en casa de los López. En Milagro eres actor, aparte de productor, y en A Media Luz los Tres eres productor.
Pues realmente todo empezó por los veranos de la Villa el año pasado. Madrid en verano, a diferencia de otras ciudades europeas que organizan festivales específicos de artes escénicas, música, durante el verano para la población que tiene la suerte o la desgracia de quedarse aquí en verano, depende cómo se vea, para Madrid también es una cita importante tener pues un ramillete de actividades tanto escénicas como de música al aire libre. Uh-huh. Entonces todo comenzó en el Galileo, en el Teatro Galileo,
sí,
que es un teatro además con un patio precioso, como el Conde Duque, pero en miniatura. Y el año pasado estrenamos Milagro en casa de los López con Nuria González, la estrenó en su día Carlos Chamarro, ahora actualmente la hace Nacho Guerreros, en el Teatro Reina Victoria, pero comenzó todo allí, en el Galileo. Nos pareció un sitio donde se recuperaba el espíritu del Teatro del Siglo de Oro, donde la gente come, bebe, se toma su cerveza, está incluso fumando, si tiene alguien ese vicio de fumar.
Malo, malo.
mal vicio de fumar, pero puede hacerlo. Y ve teatro al aire libre. El ambiente es totalmente diferente, con lo cual el cuerpo te pide comedia, te pide pasarlo bien, una noche debajo de la luna, si hace fresquito y más o menos puedes estar al aire libre y no hace demasiado calor. Es una experiencia maravillosa. Y este año repetimos con A Media Luz los tres, que también es otro Miura, con otro concepto diferente, dirigido por Fernando Soto, que es un director que ahora mismo además está muy... Es actor, básicamente, pero la vida le lleva a la dirección, pero porque tiene un imaginario magnífico, un imaginario variadísimo, y una capacidad de entender la comedia, también el drama, pero en este caso la comedia, de una manera trepidante. Y con una remillete de actores que es que yo mismo ni me lo creo, porque algunas veces un productor no se cree lo que ha conseguido, porque la suerte le ha puesto por delante a gente como Fernando Callo, Pepa Rus y Javi Col. Y con dos músicos magníficos, con Scott y Andrea, que tienen música en directo, y se ha creado un espectáculo para la noche de verano en Madrid impresionante.
Y en Milagro, fíjate, como decías, Nuria González, Nacho Guerreros, Juan Antonio Molina, bueno, aquí presente, Elisa Lledó, Ana Mayo y Nacho de Valle.
Sí, ahora
de
está,
Valle,
ahora está Mike Jurado. Sí, la verdad es que Mike Jurado hace ahora la Teresa, la doncella de la casa, que es un poco en torno a lo que gira la obra. Hacer Miura en este país, aunque en este país la comedia siempre está muy denostada, porque parece que es más interesante. Desde la época de la transición, aquí nos pusimos muy intensos y el teatro tenía que ser intenso y teníamos que decir muchas cosas. Yo echo de menos esa época, en lo que los 60 y los 70 la gente iba al teatro muchísimo, amaba el teatro, en esta ciudad se amaba el teatro, cosa que hoy día ya cuesta mucho más, quizá porque nosotros mismos no hemos cargado a lo mejor al público, dándole tanta intensidad, que la gente va al teatro como quien va al matadero, diciendo, Dios mío, me voy a aburrir 2 horas. El teatro no solamente es la careta de la tragedia, está la careta de la comedia. Y la comedia sirve para eso, para reírnos de nuestras propias miserias y que nos quede un pozo de decir, oye, pues no soy tan diferente con lo que acabo de ver. Me he reído de ese señor, pero parece que al final no hay tanta diferencia entre lo que he visto y lo que yo soy. Ese es el valor de la comedia. Y Miura era un maestro que se reía como nadie de los clichés y de los prejuicios sociales, que luego todos cumplimos, pero nos reímos cuando lo vemos encima del escenario.
Sin embargo, con Milagro en Casa de los López, parece que no estaba o no estuvo muy satisfecho, ¿no? Que la consideraba como un poquito inacabada, que le faltaba por rematar algo ahí.
Él estaba muy contento con la primera parte. Yo creo que Miguel Miura, como todos los autores de esa época que escribían por encargo para compañías, tenían un plazo para entregar las obras, porque eran obras de encargo para compañías con un elenco cerrado.
¡Qué agobio!
Un poquito agobio, sí, porque si no te sale, el talento es una cosa que la creatividad, por más que te esfuerces, como no te salga, no te sale. Y él siempre empezaba con mucho arranque, y luego no sabía cómo terminar las obras. Yo creo que la mitad de las veces le pasaba que no sabía cómo acabarlas, y eso es casi consensuado entre toda la profesión. Cuando lees a Miura te das cuenta de que el hombre se mete en un jardín y no sabe cómo acabarla. Y en este caso no estaba contento con el final, y Manuel Gancedo ha hecho una versión, la ha adaptado, la ha llevado a nuestro mundo, ha cambiado el conflicto final, que era muy propio de los años 60, y lo ha convertido en un conflicto de ahora, y funciona muy bien. Funciona genial. Todo eso sin perder ni un ápice los diálogos chispeantes e inteligentísimos de Miura, que hay frases en el teatro de Miura que cualquier actor mataría por decir, porque son hermosísimas de decir y tienen una ironía y un grado de comedia, de humor negro casi.
Que por ejemplo, tu Jerónimo, una frase de tu Jerónimo.
Bueno, yo soy Jacinto, que es el criado.
Jerónimo
es el señor. Bueno, pues hay una frase que me encanta, por ejemplo, del señor, cuando están discutiendo los señores, y entonces le pregunta la señora López, dice, porque de verdad es que los amigos son pesadísimos, ¿a ti te interesa que el hijo de tu amigo Monchez haya terminado arquitectura? Y le termina contestando el señor López, es de las cosas que me producen mayor indiferencia. O sea, esa forma de hablar tan sumamente cómica, pero al mismo tiempo fina, no es la típica obra de la vulgaridad que muchas veces nos vemos sometidos, desgraciadamente, muchas veces en televisión, sobre todo, que imponen un tono mucho más soez. A mí, yo soy un enamorado, como creo que todos los actores deberían ser un enamorado del lenguaje, porque es tu herramienta de trabajo.
Claro.
Hay que mimarlo. Y si las palabras pueden significar varias cosas y puedes jugar con ellas, pues para el actor fundamental. Lo demás es lenguaje callejero, que dista mucho del lenguaje teatral. No es artístico, bajo
claro,
mi punto de vista.
No, es arte. Sí,
es arte, sí. Con las palabras.
Claro. Con las palabras. Hablando de tu personaje, ¿cómo es Jacinto?
Pues Jacinto...
Que no es Jerónimo.
Bueno, empiezan todo por J, porque los personajes se llamaban Jerónimo, Jacinto y Jacobo. ¿Sí? Lo que pasa es que Jacobo, que era el administrador, me he asumido yo el rol de Jacobo, que era el administrador, explicando al final toda la trama de la obra. Pues mi personaje es un mayordomo un poquito estirado, que colaboró en su día, tiene un secreto junto con el señor de hace muchos años, hicieron alguna cosa mala en su pasado, y eso les une un poquito, y la verdad es que al final es el que explica toda la historia, explica todo el conflicto, por qué pasa lo que pasa, y termina explicándose realmente por qué llevan los señores López 10 años sin salir de casa. Uh-huh. Son unos ricos que deben vivir en un equivalente a, no sé, a La Moraleja o en una zona residencial.
Hay tantas zonas.
Tantas zonas en Madrid. Que llevan 10 años sin salir de casa por un secreto, que luego se explica al final. Y bueno, que hacen que se sientan aburridísimos, ¿no? Lo siguiente.
Sí, sí.
Entonces, ¿qué hace un matrimonio de 10 años en casa? Exacto. Y entonces empiezan a detonar una serie de eventos, como es la visita de huéspedes que aparecen allí para vivir.
Esa joven, de repente, que aparece en un taxi.
Sí,
con
sí.
Un taxi
misterioso que aparece,
por ahí, que
desaparece.
¿No? Una...
Y luego otro señor, que es un señor muy raro, que viene de viajante a la casa y que se hospedan en la casa de los López y crean situaciones muy, muy, muy destrellantes.
Esto es muy comedia de situación.
Sí, sí, es comedia... Esta comedia que se podría llamar en esa época.
Una rapidez y y es muy vertiginosa.
Total, Manuel Cancedo la ha llevado hacia un ritmo trepidante. Es lo mismo que ha hecho Fernando Soto con A Media Luz, porque el ritmo de comedia de los años 60, lo que el público estaba acostumbrado cuando iba con sus bisones a esos teatros como el Reina Victoria o como el Infanta Isabel, teatros que tienen más de 100 años en Madrid y que hay muchos, y que espero que no se pierdan más porque se están cerrando a grados trepidantes.
Y que alguno se reabra.
Espero que
algunos
muchos.
Se espera, reabra
algunos
también,
se han convertido en gimnasios en Madrid. Véase el caso del Teatro Arenal, que es un gimnasio ahora. Bueno, el tema es que ojalá hubiera más, porque en esa época la gente iba al teatro, digo, con un tema de un ritmo, con otro ritmo muchísimo más pausado, más tranquilo. Hoy tiene que ser todo casi el ritmo que impone la televisión, la sitcom, las comedias americanas, un ritmo muy trepidante. Y eso es lo que han conseguido tanto Fernando Soto en A Media Luz como Manuel Cancedo en Milagro, en Casa de los López. Y volviendo a lo del tema del teatro, ojalá se reabrieran más, porque creo que Madrid puede tener en su teatro una de sus fuentes de captación de público turístico más importante, como lo tiene Londres o como lo tiene Nueva York. Lo único que necesitamos otra vez los actores y los productores es volver a ganar el favor del público, como lo teníamos en la época en la que Miura y Jardiel llenaban los teatros de Madrid.
Miura estrenó esta obra, si no me equivoco, en Barcelona en el 64.
Sí, de Teatro Talía.
Y sigue vigente, sigue de plena actualidad.
Sí, se ha hecho muy pocas veces. Milagro en Casa de los López se
ha habido
hizo
por ahí también
estreno.
Una adaptación también para...
Sí, para televisión se hizo uno, que además los protagonistas, Nuria González y Nacho Guerrero, se están emocionados de saber que sus alter ego en televisión, en Estudio 1, fue María Isber y Antonio Ferrandis. Fueron los señores López en el Estudio 1, sí. Eso impone mucho. Luego estuvo Manuel Alexandre, y en mi caso, que además somos amigos y le conozco y es un maestro increíble, Fernando Chinarro, era el que hacía mi personaje en el Estudio 1. Y he tenido ocasión de hablar con él y coincidir con él y poder hablar del mismo personaje 50 años después, cuando él lo hizo, a cuando yo lo estoy haciendo ahora, ¿no?
Y... ¿Qué te queda por hacer?
Si,
con este ritmo, porque si hablamos del ritmo vertiginoso en esta producción, en concreto en Milagro en Casa de los López y también en A Media Luz los Tres, de la que eres productor, tu vida también es muy vertiginosa, que estás con Vis a Vis.
Ahora mismo grabando en algunas cosas de televisión, que eso ya claro no
Perdón,
depende.
Con Velvet.
No pasa nada, es una magnífica serie en las dos. En cualquier caso, la televisión es una cosa que, bueno, que el actor tiene que esperar porque no puedes controlar. Es muy complicado que tú puedas meterte. Hay algunos actores que lo han conseguido, tener productoras de televisión incluso para poder hacer televisión. Ahora nuestro anfitrión, el Reina Victoria, Carlos Sobera, bueno, es actor y también tiene una productora. El caso es que no es lo habitual. En cambio, el teatro sí lo manejamos nosotros. Es artesanal y realmente muy pocos productores en la historia de España, a no ser que cuentes a los que eran los empresarios de compañías, que eran los primeros actores, que se suban también a un escenario al mismo tiempo que están con las labores técnicas y administrativas. Otra cosa, bueno, el famoso, no vamos a decirlo más veces, el famoso IVA y todo ese tipo de cosas que acaba matándonos, pero que nos mata y que algunos, lógicamente, cuando llegan los momentos de impuestos, nos hace decir, ¿qué hago aquí?
Claro, al final, porque tú tienes ahí luego las cuentas encima de
claro,
la mesa.
El que más gana en el mundo del teatro ahora mismo es el Estado, que está muy bien. Yo entiendo que hay que pagar impuestos y es magnífico pagar impuestos. Pero, como diría Aristóteles, dar a cada uno lo suyo, que es la justicia, a ver si nos dan algo en el mundo del teatro, por lo menos nos dejan trabajar. Porque lo único que queremos nosotros son espacios para trabajar y ganarnos el favor del público. No, yo no soy tampoco una persona amante de subvenciones, ni que me vuelva loco las subvenciones. Lo único que quiero es que me dejen un espacio que se llama teatro, que es un espacio pensado para nosotros, para los actores.
Que puedas canalizar tus energías artísticas.
Claro, pero es complicado acceder a los teatros, es muy, muy complicado pasar esos procesos de selección de programadores. Y luego, pues normalmente, tanto los teatros públicos como los privados tardan en pagar muchísimo, con lo cual terminan ahogando muchas veces proyectos culturales que nacen de la iniciativa privada. Es otro. Yo voy a estar aquí criticón, estoy un poco criticón.
Bien. Oye, no, es que te iba a preguntar, Juan Antonio, no te quería cortar, pero te quería preguntar, ¿antes productor que actor o antes actor que productor?
Yo antes...
O las dos cosas al mismo tiempo.
Antes actor, lo que ocurre es que, bueno, yo también vengo de otra formación. Yo estudié Derecho, no estudié Arte Dramático, lo digo para los compañeros, que lo mío piensa que soy el plan intrusismo. Yo llevo 25 o 30 años haciendo teatro desde que era un crío con mi compañía en Jaén, de donde soy originario, y aquí en Madrid 17 años, y precisamente mañana, hace 17 años que aparecí aquí, dejé el banco en el que trabajaba.
Bienvenido.
Y me vi. Sí, una cosa increíble. Lo cual quiere decir que Madrid siempre nos acoge muy bien. Toda la vida siempre Madrid era como la meca donde un actor tenía que aparecer. Ahora han cambiado un poquito las cosas con muchos directores de casting que se van a hacer cursos por toda España y crean, pues bueno, expectativas y nuevas posibles actores en toda España. Pero antes, ser actor era venirte a Madrid, que era donde se hacía el teatro, donde se hacía la televisión, donde se hacía el cine. Fuera de Madrid no había... Yo vine a Madrid a hacer una prueba de casting con Nati Mistral y me dieron el personaje, Joaquín Vida, el director, me dio el personaje y me quedé desde entonces. Ya no volví al banco en el que trabajaba, pero llevaba haciendo teatro 15 o 20 años antes. Y soy más actor pues porque, bueno, lo que he hecho, lo que ocurre es que nunca me han asustado los papeles, cosa que a mis compañeros sí les asusta muchísimo. Un IVA y un modelo 111 se asustan más que ver un Ibsen, o sea...
Madre mía. Pues Juan Antonio, que muchísimos más éxitos, que sigas sin parar.
Eso esperamos. Necesitamos el favor del público. Sí, eso sí, necesitamos que el público venga y que no piensen que el teatro es muy caro por 20, 25 euros. Que aquí el gin tonic vale 10 y el paquete de tabaco 5. Y sobre todo hay mucha gente detrás, y para poner en pie un proyecto de eso hace falta muchísima gente y mucho tiempo.
Una familia, un equipo muy grande.
Mucho tiempo, y nosotros también pagamos seguridad social y cosas así. Y que sepan que una quinta parte de la entrada se la lleva el Ministerio de Hacienda.
Juan Antonio, madre mía, ¿cuántas cuentas? He estado echando cuentas aquí mientras me estás hablando, no me cuadran, no llegamos a fin de mes.
No, pero está muy bien que el arte tenga también ese tipo de faceta por otro lado, pero bueno, intento equilibrar ambas.
Pues nada, que el público vaya a ver todos los frentes abiertos que tienes en este momento, a Media Luz, Los Tres, Milagro en Casa de los López.
En gira Un Enemigo del Pueblo, y bueno, ya el Tiempo de los Conway ya ha terminado, o sea que bueno, que habrá otras.
Pero habrá giras.
Seguro.
Sí. Juan Antonio, que ha sido un placer.
Muchísimas gracias, ha sido un placer igualmente.
Madrid Premier. Teatro en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Nos vamos ahora hasta el pequeño Teatro Gran Vía. Martel H. triunfa con Clásicas Envidiosas, una divertida parodia de ambientación shakespeariana con motivo del cuarto centenario de la muerte del bardo inglés. Está basada en Hamlet, príncipe de Dinamarca, y a buen seguro el texto de Chema Rodríguez Calderón les provocará una sonrisa eterna si aún no han ido a ver Clásicas Envidiosas. Todos los personajes, tanto femeninos como masculinos, están encarnados por actores varones. Chema Rodríguez Calderón, Juan Madrid, Pedro Bachura y Gerard Clua son los intérpretes y Juanma Cifuentes, su director. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú? Bienvenido a Madrid Premier.
Yo estoy estupendo y estando en Madrid Premier más todavía.
Oye, lo mismo te digo. Bueno, que hablamos de Clásicas Envidiosas. La historia comienza en el acto tercero, para situar al oyente, en la escena primera de Hamlet, príncipe de Dinamarca. Bueno, la comedia está servida porque la escena lleva representándose 400 años, pero la noche de autos algo no va bien. ¿Qué le pasa a Ofelia? ¿Se cansa de su papel, de esa dama frágil y desequilibrada?
Pues eso le pasa, que está hasta las narices de tener que asumir su papel y que quiere asumir otro completamente distinto, ¿no? Y entonces, bueno, a partir de ahí se desencadena una comedia divertidísima en donde ella reivindica que la reiteración no es lo suyo y que le gustaría vivir de otra manera, y sobre todo lo que más reclama es el amor incondicional de su Hamlet, ¿no?
Vamos, que decide vivir y disfrutar de la vida.
Efectivamente, nada de tirarse ni al río, ni al puente, ni a ningún sitio, y a seguir adelante con su amado, que es lo que le interesa.
Si el escritor inglés levantara la cabeza, os hacía un monumento en el Globe Theater, desde luego.
Además, de verdad. Hombre, yo creo que a él le encantaría, porque, bueno, él mismo era muy irónico en su manera de escribir y su manera de proponer cosas, entonces yo creo que esto le encantaría. De hecho, los ingleses llevan mucho tiempo haciéndolo, y cosa que nosotros todavía no nos atrevemos mucho con nuestro Lope de Vega, con nuestro Calderón, o sea, no nos atrevemos mucho, pero ellos sí, ellos son irreverentes al máximo y juegan de una manera muy divertida con las cosas que son súper conocidas, ¿no?
¿Y qué es lo que nos lleva a no darle la vuelta a los clásicos?
Bueno, probablemente eso, porque consideremos que son clásicos y que son cosas intocables. Date cuenta que, por ejemplo, en España tú vas al Museo del Prado y no puedes hacer absolutamente nada. Y fíjate los ingleses, que te vas a un museo y puedes subirte a las esculturas, mirar los cuadros de cerca. O sea, hay otro concepto como más cercano de lo que es un concepto del clásico, y aquí probablemente tenemos un concepto como más idealizado, como menos como más intocable, ¿no? Cuando es al revés, ¿no? Cuando si de alguna manera conoces las cosas y te puedes reír con ello y divertirte con ello, es algo maravilloso que se lleva haciendo desde que los griegos inventaron este maravilloso negocio del teatro.
Uh-huh. Vamos, que tenemos mucho respeto, pero el hecho de tener respeto no quiere decir que podamos jugar un poquito con eso.
Claro, hombre, en realidad Chema, que es el autor...
Sí, Chema Rodríguez Calderón.
Chema, maravilloso, tiene un respeto absoluto a la obra de Shakespeare. De hecho, si no, no podría ser tan inteligentemente bien coordinado el texto como lo ha hecho. O sea, se conoce perfectamente la obra de Shakespeare y, de hecho, se nota en la escritura del texto, pero luego se permite el juego de plantearse eso, si los personajes están de acuerdo con lo que el autor les escribió y con la historia que el autor pertreñó para que ellos la hicieran. Entonces, bueno, lo único que hace es eso, plantearse cómo sería la historia si de repente alguno de los personajes decidiesen que no les interesa para nada, como es el caso de Ofelia, tirarse al río y meterse a un convento. O sea, porque, como dice ella, dice, métete tú si tanto te gusta.
es la rebelión de los caracteres.
Claro, es un personaje que se rebela contra su vida constante, y además que lleva representándose 400 años en la misma dinámica, y de repente dice, pero ¿por qué no puede ser de otra manera?
Claro.
Y bueno, pues me parece la idea de por parte de Chema es divertidísima y muy acertada.
Uh-huh. ¿Puede ser uno de los textos más divertidos que has dirigido hasta la fecha?
Bueno, he dirigido varios, porque como casi siempre me dará a dirigir cosas de comedia, y la comedia me siento bastante bien,
este
en particular es muy loco, le imprime una velocidad muy muy alocada, porque creo que lo requería, lo metí en un contexto que es la radio de los años 50, 60, en una especie de culebrón de estos que se hacían en la época, radiofónicos, sobre la figura de Ofelia. Y bueno, pues a partir de ahí empezó a surgir una historia muy divertida. Está muy bien, el público se lo pasa muy divertido, pero tengo que reconocer que es que, como siempre me cogen para contar ese tipo de cosas así como más locas y más tirando al humor, la verdad es que me lo intento pasar muy bien con todas. Con esta en particular, yo me lo pasé muy bien por la entrega que tuvieron todos los actores con respecto al trabajo que les propuse, que desde el primer momento estuvieron al 100%, y sobre todo por la respuesta del público, que está siendo estupenda, aparte de todas las críticas que están saliendo, que desde luego están poniendo el espectáculo muy bien.
Con posibilidad de prorrogar, no sé, en el pequeño Teatro Gran Vía, ¿cómo lo ves?
Bueno, de momento sí, bueno, ahora hay una serie de compromisos que ya están adquiridos, como son Almagro,
sí,
como son Ciudad Rodrigo, hay una serie de compromisos que hay que hacerlos, pero vamos, de momento se sigue allí en el Gran Vía, esperemos que el público responda para que de alguna manera puedan verlo los mayor público posible, con todo el mundo que quiera acudir a esta maravillosa sala. Y bueno, pues ahí estaremos hasta que el público decida que ya no quiere ir más. De momento está funcionando, por tanto nos mantendremos un ratito más.
Con esta parodia que está cargada de amor a la obra y personajes de Shakespeare, pero también marcada por esa comicidad loca y esperpéntica, ¿no falta la crítica y ese toque actual?
Sí, bueno, es que un clásico precisamente es un clásico porque habla de cosas que son iguales en todas las épocas. O sea, lo que convierte una obra en un clásico es que, aunque parezca que se escribió hace mucho tiempo, está hablando de cosas pues muy contemporáneas. Entonces, bueno, en el texto no para de hablarse de cosas que todo el mundo reconoce perfectamente, tanto una persona que haya leído las obras de Shakespeare como las que no hayan leído obras de Shakespeare, sabe perfectamente de lo que se está hablando y te das cuenta que, al fin y al cabo, la vida no ha cambiado tanto, los problemas siguen siendo los mismos, los sentimientos siguen siendo los mismos y las estructuras más o menos son las mismas. Lo único que han cambiado un poco han sido las formas, pero el resto sigue siendo muy, muy, muy parecido. Entonces, pues se permite, o nos permitimos también en este montaje, pues dar golpes, guiños a cosas muy, muy actuales, como la salida de Inglaterra,
el Brexit.
Efectivamente. Entonces, de repente, bueno, pues nos metemos ahí en pequeños chistecillos que de alguna manera nos actualizan la historia y que no desmerecen el resto del espectáculo.
Claro, y luego hay un homenaje al teatro isabelino con esos personajes tanto masculinos como femeninos, claro, representados por hombres.
Sí, nos parecía muy divertido el hecho de jugar a eso, ¿no? A lo que hacían ellos, de que los hombres hicieran los papeles de mujeres. Lo que pasa es que el planteamiento desde el primer momento, aunque es una función muy alocada, el planteamiento desde el principio fue intentar hacerlo de verdad, o sea, porque en realidad se habla del amor, y el amor lo siente igual un hombre que una mujer, y las emociones las tenemos lo mismo los hombres que las mujeres. Entonces, de alguna manera, lo que intentamos fue no amanerar el personaje de la mujer, intentar, dentro de esta dinámica de comicidad, que los personajes de verdad sufriesen por amor y se involucrasen en una historia alocada por puro amor. Y entonces, bueno, pues yo creo que uno de los aciertos de la obra, de cómo está funcionando, es eso, que ellos, dentro de su locura, están muy de verdad, sufren muy, muy de verdad la falta de amor, el exceso de amor, y bueno, pues yo creo que es lo que le da un poquito de profundidad más a esos personajes, que si no se podían haber quedado demasiado en caricatura, ¿no? Y bueno, pues está funcionando bien, y a mí la verdad es que me gusta, y a ellos también, porque se lo están pasando bomba encima del escenario.
Desde luego que sí, nosotros con ellos también, con vosotros. Martel H, detrás de esta propuesta, que no deben perderse, Clásicas Envidiosas. Juanma Cifuentes, que ha sido un placer.
Igualmente, ha sido una maravilla. Que espero que te mejores, que sé que has estado un poquito malita.
Muchas gracias.
Y que lleves cuidado, que no te vayas a esas piscinas por ahí a bañarte.
Data, y apagaré el aire acondicionado. Juanma, un abrazo.
Gracias por la cobertura, gracias a todos por escucharnos, y os mando un beso enorme, y solo deciros que vengáis a ver la obra, porque yo creo que merece la pena. En este veranito tan
fresquito.
De repente meterte en el teatro con aire acondicionado y ver una buena comedia, yo creo que siempre reconstituye y te dan ganas de vivir más la vida.
Pues muchas gracias, Juanma. Un saludo.
Un abrazo grande. Chao.
Ya está con nosotros Conchita Piña. Conchita, buenas tardes. ¿Qué tal estás?
Hola, buenas tardes. Pues muy bien, de veranito.
De veranito fresquito, ¿no?
Sí, sí, muy fresquito.
Es que en el teatro se está muy fresquito.
En el teatro sí, y aquí también.
Sí, 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 sí. Aquí tenemos una temperatura muy agradable.
Eso es.
Oye, que aquí va a pasar algo.
Sí, aquí va a pasar algo. Y en la cuarta pared también. Una de las recomendaciones para esta semana. Una obra que se llama, como acabamos de decir, Aquí va a pasar algo, Teatro Cuarta Pared, un juego cómico poético que habla sobre el olvido de uno mismo. El espectáculo está organizado en distintos sketches que promueven situaciones divertidas, casi jugando con el teatro absurdo. Muy recomendable por el trabajo que hacen los actores. Muy interesante ver cómo ellos se combinan en el escenario y se hablan sin hablarse, ¿no? Pareciera que estuvieran improvisando las escenas, aunque es un espectáculo que ha girado y que ha ganado algún premio que otro. Y muy interesante, porque aunque el tema es un tema recurrente en toda la literatura y en el teatro también, ¿no? Pues la búsqueda de uno mismo y el olvido de uno está muy bien planteada por la poética con la que juegan. Ellos trabajan mucho el espacio, trabajan mucho el cuerpo y trabajan mucho el concepto de repetición, ¿no? Y uh-huh. esa repetición les va llevando a encontrar siempre algo distinto de ellos mismos, ¿no? Hasta que se encuentran o no se encuentran.
O no.
¿No? Es muy recomendable porque... Porque como ellos trabajan en el escenario es algo muy peculiar y tienen una poética muy propia y es algo que no se ve habitualmente en la escena.
No es habitual. Aquí va a pasar algo en la cuarta pared. Oye, hoy tenemos mucho Lara.
Hoy tenemos casi todo Lara y además cosas muy veraniegas.
Interesantes.
¿Sí?
¿Two ladies o no two ladies, por ejemplo?
Sí. Pues esto es un cabaret burlesque que se hace en la sala principal. Va a estar... todos los jueves de agosto en hora medio golfa, que son las 10:15, ¿no? Son dos actores, ellos, Noelia Pérez y Josep Zapater, son dos artistas, ¿eh? Porque cantan, interpretan, tocan instrumentos y cuentan una historia, ¿eh? No es solo a través de la música, nos enteramos de su pequeña... o no, historia de amor, ¿no? Two ladies,
hoy va a ser,
o no,
va a ser la frase del día hoy,
sí,
¿o no?
O sí, no, o no, claro, o no, ¿no? Por eso ellos son dos mujeres o no, dos mujeres, ¿no? Y no podemos contar nada porque si desvelamos ya el título revela algo, ¿no? Yo solamente apuntar que es muy interesante porque es música en directo, porque ellos son dos grandes artistas, ella canta estupendamente y, bueno, pues eso hace un recorrido musical por una historia emocional, ¿no? Entonces siempre eso es empático, ¿no? Siempre uno en algún momento u otro de la historia engancha con los personajes y además es una historia bonita y sí que vamos a decir con final feliz.
Qué bien, hacen falta historias con final
sí,
feliz.
Sí, además en verano también hay que disfrutar del amor.
Más cosas, Satisfaction.
Ah, Satisfaction, pues mira, esto es una...
Algo cósmico.
Algo cósmico y cuántico.
Y cuántico.
Esto es una comedia, porque... No, bueno, no, podríamos decir una comedia, sí, sí. Más bien es una comedia que habla sobre los viajes en el tiempo, ¿no? Y que hace un planteamiento cuántico de una situación que, claro, que se quiere cambiar, ¿no? Un personaje viaja para hacer algo en un tiempo y en un espacio que no es su tiempo y su espacio presente. No podemos contar nada más también porque si se desvela se rompe la magia. Es sorprendente, es divertida y también yo creo que ellos un poco aposta han jugado con... trastocar un poco los elementos de la cuántica, ¿no? Entonces... tú estás viendo el espectáculo y te incita a debate, ¿no? Y siempre dirías, ¿esto sería así? ¿Te llevaría a esto? ¿No te llevaría a esto? Y está bien porque sucede una cosa en esa obra que a veces no... que está bien que pase en teatro, ¿no? Que es que te tiene alerta. Y eso está muy bien, ¿verdad?
Claro.
Aunque sea una comedia, aunque sea una situación cómica, ¿no? Está bien que siempre el teatro te lleve a ese paso más allá, ¿no? Entonces esta obra lo interesante es eso, que estás viendo una comedia, estás viendo a personajes que hacen cosas en el escenario en distintos espacios-tiempos, pero a la vez...
espacio-temporales.
Exactamente. Entonces, pero siempre te lleva, tienes un punto, tienes que estar muy alerta porque dices, a ver dónde me van a meter el gazapón. Es muy interesante, es divertida y además yo creo que es una propuesta muy interesante para los martes del verano.
Hablamos mucho del Lara porque la verdad es que es uno de los espacios más encantadores de la ciudad, teniendo en cuenta de lo que vamos a hablar ahora, que sé que te ha encantado.
Me ha encantado.
Valga la redundancia, encantadores, encantado. Que has visitado la Bombonera de Don Cándido.
Sí.
Yo también lo he hecho y he salido fascinada, gracias a los absurdos.
Es que son geniales. Sí. Y luego el teatro tiene... todos los teatros tienen como algo mágico, pero... este teatro en especial, el Lara, que además cumple 136 años, y además es un teatro que se arriesga y que no cierra en agosto y que tiene mucha programación, ¿no? Además es muy gratificante poderlo ver por dentro y de la mano de los absurdos más todavía, ¿eh? Porque además el texto sobre el que se monta esta visita teatralizada es de Alfonso Mendicuchía, que es uno de los absurdos, y la verdad que está muy bien tramado, porque a través de uno de los personajes claves de la formación del teatro, ¿no? De la formación original del teatro, pues nos hace un recorrido por algunos aspectos secretos o más desconocidos del teatro. Es muy emocionante, yo estuve muy emocionada en algunos momentos, además porque, bueno, Patricia lo hace muy bien también
sí.
y consigue llevarte a ese punto de que como guía de museo, pero a la vez, ¿no?, con esa vuelta de emotivo. Y
¿conociste al fantasma del teatro?
Bueno,
dicen
yo ya...
que hay uno.
Sí, dicen que hay uno. ¿Sí? Yo lo conocía de antes.
Ah, bueno.
Yo lo conocía
de antes.
Creo que lo
trajo Don Cándido cuando inauguró el teatro.
Yo creo que sí, que algo él ya llevó y algo se ha quedado, ¿no? Siempre que uno va al teatro, algo del alma de los espectadores se queda, sí, ¿no? Así que no hay uno, yo creo que hay muchos fantasmas que durante estos 136 años han pasado por esas butacas del Lara, ¿no? Un espectáculo muy bonito, muy para toda la familia. Y te llevan a ver cosas del teatro que
habitualmente no se ven.
No, y que te sorprenden. Y no vamos a decir nada más.
No. Bueno, vamos a hablar de, como el teatro también se lee, de próximas publicaciones. Y precisamente en el Lara, si es que volvemos al Lara otra vez. Hoy tenemos mucho de Lara.
Sí.
Yo vi el aniversario de Amores Minúsculos y creo que es uno de los textos que vais a publicar.
Sí, Amores Minúsculos es una de las cosas que están programadas para septiembre.
Ediciones Antígona, que no lo he dicho, Ediciones sí. Antígona.
Ediciones Antígona siempre ahí peleando por el teatro, estar al pie de cartelera. Pues una de las sorpresas o de las novedades de esta vuelta del verano va a ser Los Amores Minúsculos. Y porque es un texto que yo creo que tiene mucho recorrido más allá de la escena, ¿no? Porque sabéis que es un texto que sale de un cómic, y entonces, bueno, pues hay unas sinergias que vinculan con la literatura, y además, como nosotros defendemos mucho esto de que el teatro es literario, pues ejemplo simbólico de lo que es un poco la editorial. Y luego también, para acompañar Amores Minúsculos, pues sacaremos unos textitos de la joven compañía que presentan a mediados de septiembre temporada, y nosotros estaremos ahí apoyando con Hey Boy Hegel y con el proyecto Homero, que tan esperados los textos, y ellos vuelven porque han sido un exitazo, así que nosotros de la mano del teatro.
Conchita, que como siempre, un placer.
Lo mismo digo.
Que nada, que nos vemos en muy poquito tiempo.
Sí, eso espero.
Un beso, Conchita.
Un besito. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, and don't you come back no more, and don't you come back no more.
Pues hasta aquí una nueva edición de Madrid Premier. Reciban un saludo de todo el equipo que ha hecho posible estos minutos teatrales de radio. En la realización, Plácido Arribas, les habló Marta Zúñiga. Disfruten de la semana y del teatro. Sad.
say it was all my fault. Would that be okay?
That's right. All right, come on. Where I want to be. All right, hold on. Wait, come on.
Wait, hold on. Wait, I'm not ready. Come on.
Let it out.